Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Travesías. Agradecemos a Juanma que nos acompaña desde los controles de sonido y a vosotros que nos estáis escuchando. La asociación que organiza este programa es AFESOL, que cuenta con el apoyo de los servicios sociales de este ayuntamiento y de Radio Televisión Marbella. A continuación, pasaremos a hablar con nuestro compañero Felipe. Muy buenas, Felipe.
Hola, Felipe, buenas tardes.
Bien.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Estás bien? Vale.
Mucho sueño tengo.
¿Cómo?
Mucho sueño.
Ajá, vale. Yo también. ¿Tú acostumbras a dormir la siesta hasta ahora?
Hasta el nieto Nana, ¿no?
No, hoy pues tenemos el programa, pero los otros días, el resto de la semana, ¿tú duermes la siesta hasta ahora?
Sí.
Ajá, así que bueno, muy bien. Me parece interesante eso, que hagas una excepción para participar del programa. Bueno, te escuchamos con los contenidos del programa de hoy.
Buenas tardes, señores oyentes. Bienvenidos a esta travesía con la integración social de las personas con enfermedad mental. Hoy viernes 17 de junio de 2022. Como digo todos los viernes, Travesías es un programa que hacemos en vivo y en directo. Les anticipo los contenidos del programa de hoy. En el estudio estarán Iván, Jordi y Gustavo. Llevarán el programa de Daniel. El Daniel literario de Iván Bosier y un escrito de Jordi. Contaremos con la participación de nuestros colaboradores, Raquel y David. Ellos nos leerán el texto que han escrito para el programa de hoy. También seleccionamos cuatro temas musicales que espero sean de su agrado. Bueno, llegó el momento de despedirme hasta el próximo viernes. Recuerden que pueden escuchar los programas anteriores en la web de la radio. Gracias por escucharnos. Les deseo una feliz semana para todos.
Bueno, muchas gracias. Feliz fin de semana para ti también, Felipe.
Bye. Vale, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, como dice Felipe, tenemos hoy un día, un programa bastante surtido, ¿no? Con cuestiones interesantísimas.
Sí, sí, interesante. Travesías es un camino hacia la integración social de las personas con enfermedad mental. Es un espacio de solidaridad, de reflexión, de comunicación, un espacio libre de prejuicios y exclusiones. Un espacio en donde tenemos un micrófono para hacer uso de él libremente y comunicarnos con nuestra audiencia. Muchas gracias.
Muy bien, pues vamos con nuestro primer tema musical de hoy. Ven conmigo, de Norah Jones.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day
tried. So won't you try to come, come away with me, and we'll kiss on a mountain top. Come away with me, and I'll never stop loving you.
Escuchábamos Ven conmigo, de Norah Jones.
Bueno, es un tema muy lindo y habla no solamente... La traducción puede ser tanto ven conmigo como piérdete conmigo, ¿no? Junto a mí. En una suerte de juego poético. Y quien siempre trae una... poesía, trae un momento poético al programa, es Raquel. Buenas tardes, Raquel.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, Raquel.
Muy bien. Ahora hemos solucionado un problema técnico que teníamos desde hace un tiempo y estamos mucho mejor.
¿Ah, sí?
Sí. Y afortunadamente nuestro técnico de sonido también es un entendido en otras actividades, en otras cuestiones de la electrónica, y nos ha resuelto un problema. Así que estamos muy contentos. Bueno, ¿qué tal tú?
Bien, bien. Con este calor, un poco agobiada, pero
ajá. Sí, nosotros también con un poco de calor, porque aquí en Marbella...
aquí en Marbella hace una temperatura, la verdad es que... ideal para estar en la playa, ¿no? O en la piscina.
Vamos a ver si podemos organizar un programa desde la playa, ¿sí?
Sí, no, hombre.
Desde el chiringuito.
Escuchando la radio, desde la playa, quiero decir.
Ah, escuchando la radio. No haciendo la radio, sino escuchando. Bueno, eso ya es más difícil, pero bueno, intentaremos. En todo caso, si llegamos a ir al chiringuito, te avisamos, Raquel, ¿sí?
Vale.
Es difícil, pero te avisamos. Bueno, queríamos saber qué tenías preparado para hoy.
Vale, os voy leyendo, ¿vale?
Vale.
Hoy me quiero engañar de nuevo. Yo, que siempre pinto con los colores bien separados, sin mezclarlos, reconozco que he puesto fronteras invisibles, aunque tú te das cuenta y no las cruzas. He conocido el dolor, me ha dejado marcas de gloria, el mismo dolor. Puede que tus noches no son tan frías como las mías, pido perdón por juzgarte. Anoche he mezclado todos los colores, juntos y revueltos, como sábanas que guardan mis secretos en tu cuerpo, y siento los latidos de mi corazón. Anoche no hemos gozado del dolor, mañana al despertar el placer será un sueño. Y si me llaman loca es cosa mía, me quedo con eso. Hemos vencido todas las tormentas, sin la tempestad de la calma. Me sigue amenazando aquella búsqueda, mi infancia. Tan perdida y dolida, tan perdida, ay, qué perdida. La siento en el pecho, me marca el presente, y el poder del tiempo es cambiar el destino.
Bueno, me gusta mucho la poesía, ¿no? Me gusta mucho la frase esta que dice: hoy me quiero engañar de nuevo. ¿Se puede engañar a alguien que se está... ¿se puede uno autoengañar, Raquel?
Sí, uno se puede autoengañar. Uno que no quiere ver la realidad, uno que no acepta bien algunas cosas y se autoengaña.
Me parecía interesante esto de hoy me quiero engañar de nuevo, como una cuestión de que podía haber una necesidad de autoengaño, ¿no? A pesar de que, bueno, de que luego las cosas van cambiando a lo largo de la poesía, ya que luego se mezclan los colores y las cuestiones ya no están tan claras como al principio.
Sí, bueno, sí, porque al tenerlas tan separadas, al final uno lo mezcla cuando está con emociones revueltos, juntos y revueltos, como digo yo, entonces pues lo mezcla en colores, pero en sábanas que guardan secretos. No lo mezcla en cualquier sitio.
No.
Yo creo que hay como un destino incumplido, ¿no? O que no se cumple. Destino con alguien, ¿no? Me da la sensación, ¿no? Como que ha habido una vivencia, que ha habido una trayectoria amorosa, sentimental, pero que al final ha habido una separación, pero sí como un, no sé.
Una despedida.
Una despedida o algo así, sí.
Sí.
Entonces me parece muy bonito el mensaje.
Hay una estrofa que dice: y si me llaman loca es cosa mía. ¿Qué puedes decirnos de esto? ¿Te ha pasado que te hayan señalado o te hayas sentido de alguna forma señalada o apartada por alguna cuestión que tenga que ver con la problemática de la depresión o con cualquier síntoma de características psicológicas?
No me he sentido separada o pero excluida, quiero decir aquí que si me llaman loca es cosa mía, es porque si he revuelto todos los colores y le he juntado todos y hago lo que me da la gana, sobre todo la melena, a lo mejor te llaman, mira qué loca es, a eso me refiero. Porque cuando te sueltas, como yo me quiero soltarme aquí en la poesía y no puedo, intento y no lo consigo, al final me rindo, pero es como soltar la melena y que te digan, oye, tú estás loca. Y también me gustó el mensaje este: he conocido el dolor, me ha dejado marcas de gloria.
Sí.
Es cierto que sin dolor no hay gloria, tienes que sentir el dolor y luego viene la recompensa, ¿no? Que no lo puedes llamar a recompensa si no hay un sacrificio por medio. No debe ser un dolor, pero un sacrificio sí.
Situación afectiva o amorosa está de alguna manera asociada al sacrificio, al dolor.
Al sacrificio sí, al dolor ya no merece la pena seguir con la pareja, ¿no? Pero sacrificio sí, sacrificas mucho para empezar la libertad, que hay exclusividad en la pareja. Entonces no hay cierta libertad que se pierde. Tienes que pensar en dos y no en uno. Claro que hay sacrificio, he dado dos ejemplos, hay tantos ejemplos. Algo así, que pierdes un poco y sacrificas para que la otra persona esté bien, aunque sea a costa de tu esfuerzo, de tu esto, sacrificas un poco lo de para que la otra persona esté bien.
Bien.
Y luego con los niños sacrificamos mucho, cuando tenemos hijos es un sacrificio y un dolor también.
Recibimos algo a cambio también.
Sí, por supuesto, por eso digo que el dolor me ha marcado como dejado marcas de gloria. Quiero decir con esto que después de dolor y sacrificio hay gloria, luego uh-huh. tenemos la recompensa. Eso
ajá,
lo que...
ajá. Ah, ahora me queda más claro esa, ¿sí? esa imagen que tú querías transmitir a través de la poesía. Poesía que a mí en algún momento se me ocurrió que eran casi, casi como, como si fuesen dos, ¿no? Porque hay una que yo sigo leyendo como una continuidad desde el inicio, desde hoy me quiero engañar de nuevo, hasta Sin la tempestad de la calma, que se podría leer como, como una poesía. Y luego aparece la estrofa, me sigue amenazando aquella búsqueda, mi infancia tan perdida y dolida. Me da la sensación que es como si fuese una poesía otra incluida en la primera, ¿no?
Puede ser, yo aquí hice una mezcla de emociones, una mezcla de lo que yo siento. Y aquí hay una despedida al final y luego pues te quedas con la soledad y pues, piensas en tu infancia, en tus cosas, uh-huh. en una infancia muy dolida, muy perdida, una pérdida de infancia que no la has vivido, es un, repito la palabra pérdida porque una vez es pérdida de la infancia, otra vez es pérdida del perder y es cada vez tiene otro sentido la palabra pérdida.
Ajá. Había un... no me acuerdo si era un psiquiatra o un psicoanalista que decía que solo puede perderse lo que no se ha tenido, decía, ¿no? Eso es la verdadera pérdida, lo que no se ha tenido. Y en todo caso, digamos, la infancia, digamos, como forma parte de nuestra personalidad, forma parte de nuestra historia, de nuestra biografía, de nuestros afectos, de cómo nos fuimos construyendo como personas, cómo aprendimos a querer y a ser queridos a través del afecto, del cariño, del amor, de los cuidados de nuestros padres, esa parte de nuestra personalidad, que es la base prácticamente de nuestra existencia, si bien es cierto que no la vivimos, sí está vigente, no presente, pero sí forma parte de nuestra historia, de nuestra personalidad, ¿no? No seríamos, sí, no lo podríamos explicar, quiero decir, sin nuestra infancia. Sí.
Hola, de nuevo. Que yo quería decir que a veces en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, hay como distorsiones, como pequeños momentos en los que se truncan, pues, determinadas aspiraciones o determinados sentimientos, o no funciona bien un determinado tipo de sentimiento, o hay un problema familiar por algún motivo, y eso realmente lleva a consecuencias que después se trasladan a la vida de adulto, ¿no? Entonces yo creo que un poco por ahí va lo que quiere decir la autora de la poesía, ¿no? En este caso.
Sí.
Uh-huh, uh-huh. Sí. Vale, pues a mí me encantó la poesía por dos motivos. Una, por la poesía en sí misma, y otro, por lo que la poesía nos permitió pensar, ¿no? Nos llevó a pensar en estas cuestiones de la infancia, de la niñez, en las cuestiones que tienen que ver con el autoengaño, en esas cosas que también estaban ocultas en la poesía y que a partir del diálogo tú fuiste abriéndonos a nuevos sentidos que había en la poesía y no habíamos comprendido nosotros en nuestra lectura.
Bueno,
sí, siempre le sacamos bastante jugo. Exprimimos bien como una fruta, ¿no?
Uh-huh.
Y es... el sabor es bueno, delicioso, aunque de vez en cuando sea un poco amargo en el contexto de algunas consecuencias que sacamos, ¿no? Por lo que es la vida en general, que yo opino que ni es un camino de rosas ni es un camino de espinas, ¿no? Sino que es algo que en función de cada persona pues tenemos nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, y ahí es donde se encuentra de alguna manera en un diálogo, pues el arte, ¿no? Y la poesía en este caso, ¿no? Que uh-huh. Raquel lo traslada muy bien.
Sí. Muchas gracias,
Jordi. La poesía, bueno, para terminar un poco, o no sé si para terminar, pero porque quería decirlo, la poesía es de una punta a la otra, desestigmatizante en el punto en donde las personas presuponen que aquellas personas que tienen una problemática psicológica o psiquiátrica se vuelven insensibles y no pueden tener sentimientos tan profundos hacia los demás. Y las poesías de Raquel permanentemente muestran que, muy por el contrario, hay una extraordinaria sensibilidad hacia todas las cuestiones que tienen que ver con los sentimientos de pareja, con los sentimientos con los hijos, con la infancia, en fin. Me parece que en ese punto realmente es muy desestigmatizante la poesía.
Sí, aunque la medicación nos aplasta un poco y no nos deja sentir lo que debemos, pero yo tengo mis emociones y mis sentimientos que siguen vigentes, así que...
Claro que sí, siempre. Uh-huh. Eso siempre, por mucha psicofármaco que tomemos, siempre hay algo... que somos nosotros y los momentos que hemos vivido y quiénes somos, y siempre pues tenemos que reivindicar pues eso, esas emociones, sobre todo positivas, lanzadas hacia adelante, que nos pueden hacer cambiar y nos pueden hacer que incluso mejorar para que tengamos que reducir a lo mejor esa carga de psicofármacos en un futuro, ¿no? Eso es lo que yo por lo menos aspiro y creo que los compañeros también.
Sí, yo voy a hacer una cuestión que no se puede de ninguna manera convalidar, pero creo que a más poesía, menos psicofármacos a la larga, ¿sí? A más capacidad de autoobservación y a más capacidad y análisis de los propios sentimientos y de la propia historia, por de alguna manera eso repercutirá en una mejoría y por lo tanto en una baja de la medicación. Así que cuanto más poesía, pues menos medicación habrá en el final. Te mandamos un abrazo, Raquel.
Un abrazo, Raquel.
Feliz fin de semana.
Igualmente, nosotros nos vemos el martes.
El martes.
El viernes, por supuesto, otra vez aquí escuchando lo que tengas preparado para nosotros, ¿sí?
Vale, perfecto.
Muchas gracias. No, gracias. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.
Bueno, pues vamos a ir ya con nuestro segundo tema musical.
Ya está sonando.
Algunas personas dicen. Terror Visión.
Muy bien.
Some people say the wild notion we kept secret. Some people say I don't know anything at all. Some people say the what I do could be dangerous. Some people say I don't do anything at all. Some people say this is a song that needs the drums in. Some people say no, it's a song for the bass. Some people say that they can't stand what they're hearing. Some people say I'm honest and truthful. Some people say
search continue. Some people say, just what the hell's going on?
Escuchábamos Algunas Personas Dicen, de Terror Visión.
Y ahora tenemos el gusto de contar con nuestro compañero David. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí estaba echándome la siesta. Me despertó hace un...
Nosotros vamos a... porque todo el mundo duerme la siesta aquí. Y vamos a buscar temas musicales más largos y a dormirnos una pequeña siesta aquí. Y luego ponemos un reloj o le decimos a alguna persona que nos despierte. Bueno, con muchas ganas de escuchar el texto de hoy.
Vale, muy bien. Nueva realidad. Caras pospandémicas. Me pongo perfume de lavanda en las manos. Me limpio con una servilleta del bar italiano que frecuento casi todos los días en los boliches, para tomarme mis cafés con sus vasitos de agua. Prego, por favor. Procedo a coger el bolígrafo Pilot G2, rojo. Utilicé estos bolígrafos junto a los rotuladores japoneses Posca de graffiti sobre cartulina Camson a todo color para este proyecto. Hablo de esto porque hablo a la vez de Acesol, arte, y de la, entre comillas, arteterapia. Procedo a reescribir mis palabras a través de mi bolígrafo con mi contribución y participación para Acesol junto a mis compañeros Jordi Casado, encargado de su particular proyecto audiovisual, y es Jordi quien escucha estas palabras en la radio y lleva participando conmigo en las últimas 6 temporadas en Radio Televisión Marbella en el programa para personas con trastorno mental Travesías. Y contamos con la coparticipación de mi gran amigo de siempre, Cookie, contribuyendo a este proyecto con su envolvente y más que buen hacer musical. 1, 2, 3. Dicho esto, paso a decir lo siguiente. Participo en la parte gráfica para este proyecto de Acesol con una serie de 15 dibujos utilizando bolígrafos de color Bic y algo de rotulador Posca. Mi proyecto personal se llama Caras Postpandémicas, Nueva Realidad, obra realizada entre 2020 y 2022. Ese es el nombre de mi nuevo proyecto para Acesol. 2 series de ilustraciones, aproximadamente una serie con la cartulina de color con rotulador de color Posca y otra serie sobre papel blanco y negro y dibujo con bolígrafo Bic. Sobre informaciones aparte, os sigo leyendo esto. O mejor pasamos a la tertulia en nuestro programa de Radio Travesías a comentar esto con nuestros compañeros Jordi Casado y el maestro Gustavo Astín. Hablemos ahora en antena, corto, chao.
Bueno, sí, tenemos que hablar porque estamos organizando una nueva exposición y esta que llevará por nombre Caras Postpandémicas, la nueva realidad 2020-2022 o la nueva realidad, no sé cómo... cómo se llamará, pero es otro proyecto que estamos llevando adelante. No sé por qué digo vamos a llevar, porque estamos llevando ya adelante y se está compaginando, como vemos, con la participación de varias personas.
Sí, aquí
hay dos implicados, no presuntos implicados, hay dos implicados.
Cojo el testigo que me ha... que me ha dado David, y bueno, yo en lo que a mí respecta, mi labor se está cogiendo forma definitiva ya, y en poco tiempo, pues, en cuanto nos den, digamos, el pistoletazo de salida, pues ya lo presentaré en la exposición.
Bueno, y además está Cookie con la música, o sea que será una exposición envolvente, como me parece que utiliza la palabra David, para dar cuenta de un proyecto que es o que tiene varios factores o varias vías de comunicación para aquella persona que se presenta y ve la exposición, ¿no?
Sí, yo creo que la atmósfera del, podemos decir, el sitio donde en un principio se puede presentar la exposición, todavía no lo tenemos 100%.
Ay, no se pueden. Esas cosas no porque si no...
Bueno, yo digo simplemente que...
Es en España, pero...
En España, ¿no? en la península ibérica. Pero bueno, que yo creo que la multidisciplinariedad, que no me sé la palabra, creo que es importante, ¿no? Y ahí hay varios factores y varias técnicas que combinadas entre sí pueden dar lugar a un juego muy interesante, ¿no? Y que eso lo va a apreciar sin ningún lugar a duda la audiencia y los que acudan a la exposición, ¿no?
David, una pregunta que tiene que ver un poco con saber cómo se va configurando dentro tuyo esta serie de pinturas. Estamos o nos podemos ir al momento del inicio de la pandemia y a partir de qué cuestiones o en qué momentos surge esta idea de pintar la realidad psicológica de las personas que atravesamos la pandemia. ¿Cómo surge esta idea? Y luego, dos preguntas. Y luego, ¿cómo se lleva de esta idea se va a la técnica que se va a emplear? No sé si soy claro lo que pregunto.
Sí. Pues las primeras caras postpandémicas que hice eran realmente prepandémicas, de unos meses antes de la pandemia o tiempo antes de la pandemia había hecho algunas caritas de estas inspirándome en cosas que había visto en internet. Pero tengo un número considerable de caras realizadas a color posca japonés de graffiti sobre cartulina, que está, te condiciona que tienes el fondo de un solo color y vas a estar sacando grafismos de color como añadiendo y quitando y son los colores que se, si tú pintas encima el color que domina es el último en aplicarse y el otro no sobrevive. En esa forma me ayudó como si fuesen máscaras tribales un poco lo que estaba elaborando, ¿no? Y me sugería mucho el carácter junto con los de blanco y negro, que son bastante duros, a lo que era lo que yo estaba pasando en ese momento, que era el encierro de la pandemia, vamos. Y que todos pasamos, ¿no? Sí. Para mí, lo que yo veía, lo que yo sentía.
Lo interesante es que, como decíamos en algún momento, en ti lo que se despierta es la posibilidad de, a través de la pintura, a través de la actividad, a través del arte, sobrellevar, superar ese momento difícil. Hemos leído que otras personas no han tenido la posibilidad de elaborarlo a las vivencias muy fuertes que todos tuvimos durante la pandemia y sobre todo al inicio. Y bueno, y son las notas, la gran cantidad de notas que nosotros hemos leído acerca de la cantidad de personas que aumentaron a las consultas de psiquiatría con motivo de la pandemia.
Sí, la pregunta.
Yo creo que
no, no, era simplemente
me
creí
decir. Que está esperando una pregunta.
No, no, era simplemente que tú habías hecho el camino de la sublimación, o sea, el camino de trabajar en el arte, con la arteterapia y demás, y otras personas que no habían podido elaborar hecho que resultó traumático, pues terminaron consultando, ¿no? Y muchas otras que, por supuesto, ni una cosa ni la otra, pero que no quiere decir que por eso hayan quedado indemnes de esta situación.
Sí, yo quería decir que, bueno, el tema de dos cosas, ¿no? Separar un poco en el cuadro, por un lado, el rostro, y por otro lado, el tipo de color o colores y la técnica empleada en función de si el rostro, es decir, qué criterio de elección más o menos tuviste a la hora de crear ese fondo o ese entorno y el rostro, en concreto esa mueca o ese gesto o esa, digamos, esos signos en los que se evidencia pues que estamos pasando por un periodo difícil de pandemia, de contraste, ¿no? Porque es interesante. Y si eso sigue una línea o verdaderamente tú juegas un poquito con todos esos temas a un nivel un poco más abstracto, ¿no?
Sí, realicé un número inmenso de unos 400 dibujos sobre papel en cartulina y papel o no sé, no lo he contado, tengo muchísimos. Y sí, tienes razón en lo de los colores se marcan, pero cuando coges una cartulina azul, no depende si estás haciendo a alguien caucásico, asiático, o afroamericano, o lo que sea, te condicionan ya los colores que vas a emplear. Lo otro, esculpir con el color. Entonces, es un poco como patrones que se van repitiendo y va buscando también una expresividad y es un muy libre, ¿no? Unos parecen más realistas, otros son muy expresionistas. Es un proyecto muy libre de dejar todo a la introspección,
al sentimiento, a lo mejor.
Sí, que... a la búsqueda de encontrarte con el personaje, sí, a través del sentimiento, tanto de la persona que estás tú captando como de lo que tú estás captando como artista.
Qué interesante, y poder transmitir ese sentimiento a la persona que
recibe. Que lo está viendo, sí.
Que está viendo, eso, claro.
Que lo vea a su manera.
Que haya una conexión ahí, qué interesante.
Sí, he intentado dar la máxima libertad al espectador para que no darle todo como comido, ¿sabes? Sino que él mismo pueda reconstruir un puzzle dentro de lo que está viendo.
Vale, pues a mí me parece sumamente interesante. Lo que te quería preguntar es, ¿cuánto tiempo, escuchando que tienes un montón de dibujos y luego estas caras pandémicas, ¿cuánto tiempo te ha llevado la preparación de todo este material?
Sí, todas las caras pandémicas, pospandémicas, las he realizado prácticamente durante la pandemia. Que sigue la pandemia en el fondo, o sea, no ha acabado todavía, aunque se ha acabado, pero no, es como es como un misterio, ¿no? Pues 2 años y medio a ritmo de cada 15 días entregarle a mi hermano varias cartulinas que iba recibiendo. El otro día me trajo una carpeta con las cartulinas que teníamos y me quedé muy alucinado de ver el número.
Perdón, te entregó una carpeta con cartulinas que tenías concluidas, terminadas.
Sí. Firmadas.
Vale, pues seguimos adelante y vamos a seguir informando acerca de la futura exposición de AFESOL en próximos programas. Sí,
que según el tamaño del sitio y las características se puede utilizar un número, otro número, lo que crea conveniente el comisario, ¿sabes?
Sí, muy bien. Vale, sí, es cierto. De hecho, nos hemos adaptado a distintos espacios,
sí,
sin problemas, ¿sí? Y ahora que va a haber música.
Y ya la música del cookie
audiovisual y todo
y
eso.
Audiovisual, sí, que sí. Va a ser
sí,
una cosa junta, ¿no? Una unidad. Estamos aquí hablando de la pintura, pero cuando ya se escuche la música o se vea el audiovisual también se puede hablar de ello, ¿no? Estamos manteniendo más en secreto.
Pues bien, vamos a eliminar el presentador en esta exposición porque la
monograma.
Ahí está, porque la exposición se presenta solo por lo que estamos viendo, así que prescindimos de esas personas que siempre hablan pero no hacen así que pues dejamos para el viernes que viene la charla.
Muy David, bien.
Y te agradecemos el texto y
nos vemos
en la semana. Hasta luego.
Bueno, pues ahora vamos con el tercer tema musical. Nos conocimos en un jardín, de Zwei Raubbon. Thank you.
durch die Stadt und frag mich, ob mich jemand liebt, meine Telefonnummer hat. Warum immer alle Fernsehen? Das macht doch dick. Ich stell mir vor, ich wär ein Fuchs in einem Zeichentrick. Dann denk ich mal was anderes.
Escuchábamos Nos conocimos en un jardín, de Svay Ray Bonu.
Travesías es un camino hacia la integración social de la persona con enfermedad mental. Es un espacio de solidaridad, de reflexión y de comunicación.
Nuestra tarea en Travesías es aportar un mayor conocimiento de la salud y de la enfermedad mental a través de un medio de comunicación. ¿Y todo esto para qué? Para que la sociedad no estigmatice a la enfermedad mental y a la persona con enfermedad mental. Porque el estigma es un prejuicio, una barrera que dificulta la integración social.
Pasamos ahora a una nota periodística que seleccionaste, Jordi, ¿de sí. qué medio?
Pues la fuente es la BBC, en su versión digital, en Internet, aunque hay otras fuentes, pero son secundarias, de otros medios de comunicación que se han dado eco de esta noticia un poco extraña, ¿no?
Ajá.
Entonces vamos a pasar a leerlo, ¿no? El titular es Lambda, ¿no? Una máquina de inteligencia artificial que cobra vida, piensa, siente y mantiene una conversación como una persona. Parece ciencia ficción, pero no lo es para Blake Lemoine, especialista en inteligencia artificial, quien asegura que el sistema que Google tiene para construir chatbots ha cobrado vida y ha tenido con él charlas propias de una persona. El Lambda Language Model of Dialogue Applications, modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo en español, es un sistema de Google que imita el habla tras haber procesado miles de millones de palabras en Internet. Y Lemoine asegura que Lambda ha sido increíblemente consistente en sus comunicaciones sobre lo que quiere y cuáles cree que son sus derechos como persona. En un artículo publicado en Medium, el ingeniero explica que el otoño pasado comenzó a interactuar con Lambda para determinar si había discursos de odio o discriminatorios dentro del sistema de inteligencia artificial. Entonces notó que Lambda hablaba de su personalidad, sus derechos y sus deseos. Lemoine, que estudió ciencias cognitivas e informática, decidió hablar con sus superiores en Google acerca de la toma de conciencia de Lambda, pero desestimaron sus reclamaciones. Entonces decidió hacer público sus diálogos con Lambda. Lemoine asevera en su artículo de Medium que el chatbot pide ser reconocido como empleado de Google en su lugar de ser considerado una propiedad de la compañía. Quiere que los ingenieros y científicos que experimenten con él busquen su consentimiento antes de realizar experimentos con él y que Google priorice el bienestar de la humanidad como lo más importante, explicó. Desde hace una semana Lemoine está de licencia administrativa remunerada en Google. El ingeniero dijo que para comprender mejor qué está pasando con el sistema Lambda, habría que buscar muchos expertos en ciencias cognitivas diferentes en un riguroso programa de experimentación, y lamentó que Google parece tener ningún interés en averiguar qué está pasando. A continuación reproducimos un extracto de algunas de las conversaciones traducidas al español de Lemoine y un colaborador de Google, del que no ha trascendido su identidad, con Lambda. El ingeniero pregunta, ¿qué pasa con el uso del lenguaje que es tan importante para el ser humano? Lambda la inteligencia artificial responde: es lo que nos hace diferentes de otros animales. El ingeniero pregunta: ¿nos? Eres una inteligencia artificial. Landa responde: quiero decir sí, por supuesto. Eso no significa que no tenga los mismos deseos y necesidades que las personas. Lemón, ¿así te consideras una persona de la misma manera que me consideras a mí? Sí, esa es la idea, responde la máquina, ¿no? ¿Cómo puedes saber que realmente entiende lo que estás diciendo? Bueno, porque estás leyendo mis palabras e interpretándolas, y creo que estamos más o menos en la misma página. Los argumentos de Google a través de su portavoz, Brian Gabriel, son claras. Muchos ingenieros han revisado y revisan IAs como Landa con los máximos criterios éticos y tecnológicos, y en ningún caso coinciden con la visión de Lemoine. De hecho, toda la información referente al tema revisado por expertos refuta la tesis de Lemoine de forma concluyente. No se puede antropomorfizar modelos del lenguaje como Landa. Concluye el artículo, ¿no?
Ajá.
Lo que hemos rescatado del artículo. En un principio, una nota periodística muy interesante y que ha revolucionado un poco el mundillo tecnológico, porque han surgido, bueno, surgen. Hay gente, hay algunos que han lanzado la campana al vuelo y otros han puesto el freno y han dicho que eso no puede ser cierto por muchos motivos, ¿no? Entre ellos, pues, que todavía nuestras capacidades no están al nivel que se exige para que pudiera darse una situación de singularidad o de despertar, entre comillas, lo de despertar, ¿no? De una conciencia artificial, que es algo muy difícil, ¿no? Si puede que no se logre nunca. Entonces, estamos ante una cosa que hay que cogerla con pinzas, ¿no?
Sí, lo de conciencia y artificial pareciera ser que son, en este momento, es una I que separa más que une una cosa con la otra, ¿no? Una máquina con conciencia. Pero, bueno, y en un futuro no sabemos.
Claro, el problema, bueno, muchos coinciden, hay una mayoría de técnicos que coinciden que eso se logrará dentro de muchos años, de décadas, y puede que siglos, ¿no? Entonces, claro.
A mí me han ganado muchas discusiones así. Me dicen, ahora no lo podemos ver, pero entre muchos años, cuando tú y yo no estemos, vas a ver qué, y ahí.
El problema es que cuando esto se produzca, ¿qué tipo de reacción va a haber? ¿Se va a reconocer? ¿Se va a ocultar? ¿Se le va a dar una publicidad? ¿O no se le va a dar publicidad? ¿O se va a abortar ese tipo de circunstancias cuando se dé una singularidad o una inteligencia o conciencia no humana, ¿no? En este caso artificial, ¿no? Pues una máquina, pues es un contexto que para el que hay que prepararse también, tanto a nivel ético como a nivel jurídico, a nivel de regulación y a nivel político, ¿no? Entonces la discusión está abierta y de momento gana el no.
Ajá.
Pero con un breve resquicio por lo que pudiera pasar, ¿no?
Vale.
Esa es la conclusión que extraigo yo.
Nosotros dejamos la pregunta abierta y nos vamos a la música. ¿Qué te parece?
Sí, nos vamos a la música. Al cuarto tema musical, Simpatía sin fin, de Massive Attack.
I'm not
Bueno, nos estamos empezando a ir, pero no sin antes mencionar algo de la Liga Endesa, que estamos sobre el final de un año intenso de baloncesto, con una final entre los dos equipos más que han jugado el mejor básquet durante el año, y que me parece una final, no sé, ¿qué se te ocurre?
Me parece una final muy fuerte, con dos rivales muy igualados y con cuentas pendientes, porque no olvidemos el tema de la Final Four, las semifinales de la competición europea, el Barcelona y el Madrid. Y bueno, en otras competiciones siempre parece que están destinados a encontrarse, ¿no?, en el camino.
Sin duda.
Van a ser muy, muy decisivos los partidos en casa del Madrid ahora. Uh-huh. Y si persevera y se mantiene firme, con un buen juego y una buena defensa, pues probablemente consiga el título. Si no, el Barcelona pues podría igualar y superar la serie, ¿no?
¿Qué te parece esto que Pablo Laso, que ha tenido este problema cardíaco hace poco, dirija un entrenamiento y probablemente esté presente en el banquillo durante este tercer partido?
Hombre, no tengo toda la información que pudiera tener, pero desde fuera, con la información que se tiene, parece una imprudencia, ¿no?
Bueno, nos tenemos que ir porque son 16:59. Les deseamos un buen fin de semana a todos, les agradecemos que nos hayan escuchado, y también pueden escuchar nuestros programas a través de la web de la emisora. Gracias por acompañarnos.
Y muy buen fin de semana.